¿Qué tal, amigos de ADN, a Diario Network? El día de hoy, un episodio que promete va a estar muy divertido, porque el día de hoy tengo aquí conmigo a un entrañable amigo con quien normalmente discuto suavemente, pero también me divierto, pero sí de pocas tuercas. Quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio, mi querido Raúl Ruiz. Grabamos todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Pero nunca me ha tocado entrevistarte y tener un diálogo así en cámaras, sabrosón como...
Es cierto, hemos salido a cuadro juntos haciendo análisis y todo, pero así que me hagas una entrevista o viceversa, nunca.
Jamás, y hoy es el día X. Déjame le digo, para quien no lo sabe, que don Raúl Ruiz Gómez es abogado de profesión, un hombre con una larguísima carrera en los medios de comunicación, larguísima. Yo recuerdo que entrevistaba hace poco a Alejandro Pérez Cuellar. Ajá. Y al final del episodio le decía, creo que son como 70 años, algo así en los medios de comunicación, bromeando, pero casi me acerco, ¿no?
No, bueno, en medios debo de tener, en radio acabo de cumplir 56 años haciendo radio, en televisión como 52, y bueno, pues... cualquier cantidad de periódicos, revistas y ahora la novedad que es el internet. En radio pasamos de radio a pegarlo con internet, ¿recordarás?
Sí, claro.
Y después despegamos un poco radio y luego hacer radio por separado y ahora pues lo que todo el mundo hace, ¿no? Que es el podcast y es este...
¡Poing!
Las noticias perras.
Las noticias perras. Te me estás yendo muy rápido. Platícame, ¿quién es Raúl Ruiz?
¿Quién es? Bueno, es que tengo varias cachuchas, ¿no? Concretamente...
Santas cachuchas,
Santas
Batman.
Cachuchas, Batman. Concretamente, Raúl Ruiz es un creativo, más que otra cosa. Pero bueno, soy también un académico. Tengo algunos premios académicos, algunos títulos de académicos, ¿verdad? Soy abogado por deformación, yo digo. Pero tengo una maestría en comunicación, otra maestría en literatura y pues cualquier cantidad de estudios en otro tipo de menesteres, incluyendo el análisis financiero, que... ahí fue donde nos conocimos tú y yo, en una radiodifusora.
Es correcto. En ese entonces, si mal no recuerdo, tenías al aire un espacio que se llamaba Plataforma Financiera.
¿Era qué memoria? Sí.
Es correcto,
sí,
¿no?
Correcto. Todavía Plataforma Financiera ha funcionado hasta principios de este año en una radiodifusora FM con cápsulas. Cápsulas de...
¿Puedes darle el gol para que te escuchen sin problema?
Ah, sí, bueno, pues en alternativa, en 100.3 de FM, a quienes mando un saludo a mis compañeros de por allá. ¡Eliezer! ¡Eliezer! ¿Te acuerdas? Eliezer. También el compañero nuestro.
Claro que sí. Entrañable amigo.
Entrañable amigo. Y bueno, pues prácticamente el asunto de la academia, medios de comunicación, la abogacía no tanto, pero claro que... resuelvo algunos asuntos. A ver, hijo, me decía mi mamá, tú que eres abogado, sácate esos tamales del bote.
¿Te sirvió de algo la abogacía? ¿Verdad?
Sácalos del bote, a ver si es cierto. En fin, bueno, si quieres en el transcurso de la entrevista podremos ir entresacando algunos rasgos más, ¿verdad? Pero prácticamente creativo. Antes de entrar al aire, tú y yo platicábamos sobre todo... porque a mí se me empieza a disparar muy bien la imaginación contándole los cuentos a los hijos.
Para allá iba yo precisamente. Sí, justamente antes de empezar, de darle grabar a este episodio, platicabas bien sabroso que tú descubriste que podías crear mientras platicabas con tus hijos, les contabas cuentos y ellos te decían, ese ya me lo contaste.
Sí. Y era un cuento diario, obligado. Papá, ¿me cuentas un cuento? Y yo, sí, claro que sí, hijo. O hija, ¿verdad? Pero era también un cuento para cada uno. Entonces, aviéntate 3 cuentos diarios por la noche para que se duerman y que además no los hayan escuchado. Estaba del cocol. Entonces, hube de hacer una estrategia para poder crear los cuentos diarios. Y entonces utilicé algo que hacen algunos escritores, sobre todo norteamericanos, que es preguntarle a su audiencia qué es lo que quieren escuchar. Entonces les decía, a ver, hijo, ¿de qué quieres que te cuente? Perritos, gatitos, caballos, alacranes. ¡Ay, perritos, perritos! Bueno, el perrito tiene que ser blanco, rojo, amarillo, verde. ¡Blanco, blanco, blanco! ¿Quieres que ladre mucho, que ladre poco? ¡Que ladre mucho! Y que además sea simpático, brincotón, etc. Y ellos iban construyendo su propio cuento hasta que se dormían y decían, ¡ah, qué bonito le salió el cuento a mi papá del perrito blanco!
Y nada que se lo habían contado ellos mismos.
Ellos mismos, ¿no? Entonces descubrí que tenía esa facilidad para crear dentro de la imaginación. Empecé a escribir ya más profesionalmente, porque yo escribo desde que tenía 14, 15 años. Entonces, para entonces, ya había transcurrido algunos años. Entonces, ya lo puedo hacer profesionalmente. Y de ahí que mis columnas de Cartapacio resulten divertidas, ¿no?
Y la fórmula actual, que es, de alguna manera, revisitando tu estilo original.
Ajá.
Ha funcionado.
Ha funcionado. Y me llena de gusto, porque para llegar a esto que ahora hago, he atravesado por varias cosas. Había que, en mi maestría de literatura, había que distinguir qué era una novela, qué es un cuento, qué es la dramaturgia, dónde poner un diálogo, dónde hacer una narración, luego cómo traspolar la imaginación, dejarlo en suspenso para el lector en un momento, tomar otro tema por ahí y luego juntarlos en determinado momento en la trama de tu texto y después hacerlos cortos.
Claro.
Porque la gente no lee mucho. Entonces hay que mantener divertidos, interesados,
informativos.
Informativos y además el trancazo de la columna, ¿verdad? Ahora, ¿quién le sonó? ¡Ay, sí, a fulanito de tal! Y eso hace que pues el auditorio vaya creciendo y vaya simpatizando conmigo.
¿Qué disfrutas más? ¿La escritura o...? Porque tienes un montón de productos.
Sí.
El Cartapacio propio, que es tu columna. Uh-huh. El Cartapacio Live, que haces en tus redes sociales.
Okay.
El Cartapacio Deluxe,
sí,
que es serio, que es la entrevista
formalidad.
Más con mayor formalidad, más con escenario, con etcétera. Se me escapa. Los Ironistas, que haces de la mano de...
Sí, de Sergio.
De Sergio Armendáriz, que es ahí pitorrearse de las notas.
Sí,
y,
sí, sí.
Muy interesante. Y recientemente empiezas a grabar ya. Me parece que vas por el cuarto o quinto episodio de...
Consensum.
De Consensum, que sí. Es una mesa de convergencia.
Así es.
Convergencia de ideas, ¿no?
Así es. ¿Qué disfruto más? La verdad, disfruto todo, todo. Aquí viene otra faceta. En mis tiempos juveniles, el gran deseo que yo tenía era ser director de cine. Y para estudiar dirección de cine, pues había que ir a la Ciudad de México o a otros países y pagar por esa instrucción.
Claro.
Entonces lo intenté y bueno, no lo pude hacer por falta de recursos. No tenía yo padres ricos o parientes
patrocinadores. O infiernos pobres.
O infiernos pobres, pero no lo pude hacer. Pero encontré un buen amigo que era director de cine. Y que vivió en Europa mucho tiempo. Entonces, platicando, me dijo, yo te voy a hacer director de cine. Necesitas venir a conversar conmigo y yo te voy a dar esa instrucción. No necesitas mucho. Y empecé a... No voy a decir la fórmula porque no... Es fabulosísima, ¿no? Pero a la vuelta de 6-7 meses, yo ya era director de cine. Para él. Había que dirigir una película. Y empecé haciendo los cortometrajes. Por ahí te enseñé una camarita que tengo de cine, que fue mi primera camarita, que la conservo así como...
Deberíamos de traernos aquí como para adornar, fíjate.
Sí, la vamos a traer aquí. Porque además le ando buscando ese espacio, porque bueno, pues esa cámara debe tener 50 años.
50, 60 años, Fabio, ¿sí? Y funciona.
Y funciona. Entonces, bueno, empecé a crear esas cosas y luego entré en la producción de cine, pero ya en video. Y entonces hago conducción de noticia y hago conducción de estos, estos materiales que nos han servido pues, para la subsistencia de todo este tiempo. Entonces, ¿qué disfruto más? Todo, la verdad. Cuando estoy escribiendo, te consta, estoy escribiendo, me suelto la carcajada porque en ese instante está la chispa del diálogo que hago de los personajes. Además, les cambio los personajes para hacerlos más chuscos. Por ejemplo, el más reciente hallazgo es el de la conversación que tuvo Esther Mejía con el presidente del MC Nacional. Y y ahí le llamo, dígame, don Pelón. Todo el mundo ya sabe quién es. Don Pelón, don Barbón, etcétera. Hablando de los personajes que son de la vida real, ¿no?
Es una caricatura, pero...
Sí. Pues, en la columna.
En la columna,
ajá. Sí. Pues lo disfruto todo.
Es encontrar los rasgos que hagan recordar al personaje sin decir quién era.
Exacto. Sí. Y así, oye, yo me mencionaste, ¿no? Yo no.
Como el Capitán Centinela.
¡Ah, qué buen personaje el Capitán Centinela! Que, por cierto, no voy a descubrir quién es. Solamente voy a dar sus iniciales. Que es el jefe de la policía estatal.
¡Con eso!
No voy a decir ni siquiera sus nombres, pero él es el jefe de la policía. Secretario, pues.
Sí, pues muy, muy divertido. Y bueno... Otro punto que se nos olvida platicar es que escribes libros. Pero escribes libros para ti, sí. Y asesoras en la escritura de libros para terceros.
Así es. Fíjate que aquí está uno de mis amigos que no le voy a contestar porque dice puras majaderías al aire.
Ah, no.
Sí, fíjate que la Viz Editorial nace justo con la maestría en literatura, en donde ya aprendes a hacer las cosas profesionalmente. Entonces digo, bueno, voy a escribir cuentos. Y hago, 5 o 7 cuentos, les doy una atadura por ahí, y luego me doy a la tarea de crear una editorial, Editorial Médano. Y empiezo a publicar mis propias obras, cuentos, tengo 2 novelas. Luego salgo a vender... Y por ahí vendí un libro que me compraron un despacho de abogados para que sus clientes supieran que ellos hacen tal o cual servicio en la abogacía. Se presta porque como yo soy abogado, conozco bien el tema, entonces empiezo a escribir. Y lo que hago es que escribo un texto y mi cliente se lo voy a revisar y lo me dice, no quise decir eso, quise decir aquello y todo. Y se va creando el libro hasta su publicación.
Ok.
Y bueno, mis libros personales ahora ya cobraron otra dimensión. Ahora hago libros de análisis político, que es lo más fuerte que he estado haciendo en cosas
de 3, 4 años. Que es como las columnas, ajá. Pero dentro de un libro, arropado, ajá, dentro del libro,
¿sí?
Y dices tú en el prefacio de alguno de ellos, aplicando la ciencia de la prospectiva.
Sí, eso es sensacional. Fíjate que...
¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
Fíjate que tengo cerca de 7 años estudiando la ciencia de la prospectiva y cosa de 3 en un seminario permanente que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los viernes, y que lo coordina la doctora Baena. Entonces, soy parte de un grupo de estudiosos de la ciencia de la prospectiva que poco a poco nos estamos identificando y podemos poner a disposición de algunos clientes qué es esto de la ciencia de la prospectiva. Es buscar por medio de el análisis futurista qué es lo que puede ocurrir y hacer escenarios futuros. De ahí que mis dos más recientes obras, que son los libros que tú conoces, que tú eres el editor, por cierto, hable de qué es lo que puede ocurrir un año más tarde o dos años más tarde, de acuerdo a lo que yo alcanzo a ver en ese momento, y puedo decir con mucha facilidad, entonces, Morena va a sacar tantos puntos a favor y el candidato de Morena tiene posibilidades o el candidato...
No es un proceso.
Así no. O de esos pálpitos de edad. Ay, me late que va a ganar el PAN, me late que va a ganar el PRI. No, ya es una cosa más científica, entonces ya puedo decir con facilidad, esta ruta no la está siguiendo el candidato del PAN, por ejemplo, o Xóchitl Gálvez no tiene posibilidades para el día 2, porque construir su imagen, su figura, su discurso y hacerlo creíble en tan poco tiempo no es posible. Entonces está haciendo cosas sobre las rodillas, ¿no? En tanto que su adversario ya tienen un método y tienen algo muy fuerte hecho con el paso del tiempo, y no son los 6 años de Andrés Manuel, sino los 12 que no lo dejaron ser y crear claro. El equipo y todo eso. Entonces, todos esos datos y esas variables se anotan en esto de la prospectiva, y entonces puedes decir, sí puede llegar, no puede llegar.
Oye, y en esos 800,323 años que tienes de ejercicio periodístico,
sí. Cuéntame,
has hablado con un montón de personajes, de sí. Todas las tallas, niveles y geografías. Pelajes. Porque no nada más aquí en Ciudad Juárez. Sí, sí, sí. Has estado en Morelos, en la Ciudad de México, en tu originaria San Luis Potosí.
Sí, sí, sí.
¿Quién te ha dado la mejor nota? ¿A quién has tenido enfrente que te diga, me acuerdo cuando lo entrevisté que me dijo, se hizo nota nacional o se hizo?
Hijo, no, pues es que han sido varios, muchos. Así uno en especial, ya estoy como Peña Nieto, no me acuerdo de un libro. es que son varios, ¿no? Pero no puedo definir exactamente como me lo preguntas, pero sí he tenido, por ejemplo, cosas chuscas. Por ejemplo, haciendo una entrevista así con un aspirante a la diputación del primer distrito electoral en San Luis Potosí, el doctor Víctor Alfonso Maldonado, que ya falleció, tenía una situación personal mala, ¿no? Las cámaras así, y él distraído así, con la mano en el saco, y volteó a ver. Dígame, maestro, dígame. Oiga, doctor, era doctor en economía. Doctor, dígame, ¿cuál es su discurso que pretende darle a la ciudadanía en el primer distrito? Y le hacía, se sacaba los mocos y yo, no, al aire no haga eso. Detalles como esos.
Al aire no, por favor.
Detalles como esos, y se distraía mucho y todo. Era muy cerebral, pero esos detalles hacían que a 30 o 40 años de distancia sean olvidables, ¿no? Hay muchas, claro. Muchas anécdotas, cientos de anécdotas.
¿Reclamos? ¿Has tenido reclamos?
Sí, bastantes. A los políticos no les gusta que los critiques. Y no solamente reclamos, amenazas. Amenazas de muerte de algún gobernador. Ya murió también ese gobernador. ¿Qué tan viejo es estar aquí? Ya se me mueren.
Se te mueren las anécdotas.
Se me mueren los anécdotas. Pero sí amenazas de que... ¿Quién es este Pepe? ¿por qué dice eso? Y sobre todo en radio, ¿verdad? Que ha sido más fuerte hacer este comentario radiofónico. Y bueno, que estén atentos ahí, no sé, cientos, miles de escuchas, y que te escuchen decir que el gobernador en turno ha hecho tal o cual cosa. Cuando las cosas se decían con certeza, porque tú me conoces, yo no digo cosas que no me consten, ni digo mentiras o cosas que me hayan dicho y, pues esto es una mentira. Y ahora con gran facilidad, con esta época de la posverdad, tú puedes decir, el alcalde se está robando la lana. Y ya, todo el mundo dice, sí, es un ratero, ¿cómo no? Y ahí va el rumor. Pero con la mano en la cintura puedes decir esas cosas. Y antes no. Antes tenías que...
Antes había rigor.
Había rigor. ¿Sí? Y no decías malas palabras frente al micrófono, a la cámara. Y ahora...
No, ahorita nos vale madre.
Nos vale madre. Ya se puede hacer.
Sí.
Te sancionaba gobernación. Te quitaban el micrófono, la licencia. Ah, porque también tengo licencia de locutor.
Así todavía fui de la última generación.
Fíjate. Sí, sí. No podía salir al aire en radio si no tienes una licencia de locutor. Y ahora ya con gran facilidad cualquier hijo de vecino puede hablar frente al micrófono. Bueno, que decimos en internet, ¿verdad? Pero antes era riguroso.
Bueno, y había la obligación de tener un acervo cultural mínimo,
sí, para pasar
el examen, incluyendo el dominio del idioma inglés en cierto nivel, cuando menos. Sí. Pronunciar
algunos nombres extranjeros de personajes,
claro,
orientales y demás, si no tenías una pronunciación adecuada, te decían, no, usted, ¿cómo va a entrevistar al embajador ruso si no sabe decir Nikita Khrushchev?
A menos que te inventes un personaje como lo haces ahora y lo dibujes en un urbanismo muy cómico, ¿no?
Así.
Para darle la vuelta al nombre.
Ahorita estoy creando el cosmos de Ciudad Caótica, que es, en lugar de Ciudad Gótica, es Ciudad Caótica y es Ciudad Juárez. Y ahí van algunos personajes. No sé cuándo lo voy a terminar, pero va a llegar un momento en que todo el mundo reconozca Ciudad Juárez como Ciudad Caótica, ¿no? Y que salgan ahí algunos personajes.
Y para seguir la trama hay que seguir la columna.
Ah, claro, sí. Porque no sale la columna con esa trama todos los días, ¿no? Hoy sale Ciudad Caótica, pero mañana puede salir otro tipo de personaje en otra área. Entonces hay que seguir la columna de día a día.
Para saber dónde sale Ciudad Caótica mencionada. Y estás haciendo así, creando como Marvel tu universo.
Exacto, exacto. De hecho, soy muy, muy admirador de Stan Lee, ¿no? Stanley Lee, que se llama Stan Lee, y que en sus películas él aparece distraído, le hacen la toma y ya apareció en la película, ¿no?
En todas.
En todas las películas. Sí, pretendo hacer cosas de eso. Dentro de mi actividad literaria, tengo otros personajes. Personajes para niños como Rugi Rugilón, que es un león, tiene como amigo un tigre y una gatita, y tiene sus enemigos que son un perro y un cuervo, y juntos hacen una serie de tramas. Hice 7 obras de teatro para niños con esos personajes.
¿Tú escribiste los guiones?
Sí, yo escribo los guiones y todo. Y tengo otro proyecto que lleva 26, 27 años cocinándose. Se llama Popocatzin y es un superhéroe mexica. Vuela y tiene sus atuendos de los mexicas.
O sea, la morfología del personaje ya la tienes.
Sí, sí, ya. De hecho, ya está. Y estoy trabajando con mi hijo, que es ingeniero en sistemas, y estamos creando el videojuego. Estén atentos, porque el videojuego de Popocatzin va a estar. Yo soy el creativo en cuanto a la historia.
Sí, claro.
Y él es el creativo en cuanto a darle movimiento en el videojuego. juego, ¿no? La animación y sonidos y todo eso es obra de él y su equipo de trabajo. Pero es muy interesante y muy divertido también.
Entonces, la historia sobre la que va el juego, ah, tú la escribiste.
Sí, sí.
¿Y ya existe el libro? ¿O lo vas a sacar también?
No, lo tengo que sacar, pero es que está incompleto porque de una serie de historias que hice de Popocatzin para radio, estoy sacando lo del libro. Una serie de diálogos, voces y demás. Y fíjate, tengo esa situación de que estoy en mi vida cotidiana y oigo una voz interesante. Digo, ay, esta me queda muy bien para este personaje. Y luego lo localizo y le digo, dame tu teléfono, te gustaría participar en esto, les hago pruebas y todo. Y voy juntando las voces, las pongo ahí en una fichita para que en determinado momento crea la obra teatral, radiofónica, ya lo hago con las voces adecuadas.
Muy bien. Muy bien. ¿Y en manos qué traes hoy?
Pues las campañas. Por lo pronto, las campañas, estamos haciendo el Cartapacio Deluxe, estamos haciendo el podcast. Tú estás de parte de ello, de nuestros analistas con Consensum, y pues haciendo libros.
¿Sabes qué? ¿No has hablado de tu sitio?
Ah, de Express News. Es que también son muchas cosas. Quiero decirle aquí al auditorio, hacer un reconocimiento por mi brother aquí presente, de que los últimos, cuando menos los últimos 5 años, porque contigo tengo trabajando entre 7 y 10 años, pero los últimos 5 años o los más recientes 5 años he podido desarrollarme, así lo voy a decir, desarrollarme gracias a que tú has estado en el backup. Yo me puedo dedicar a escribir horas y horas y tú eres el que me llama y me dice, ¿qué? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? Oye, esto no te quedó muy bien. Yo tengo que adecuar mis tiempos a una dirección, por decirlo así, una dirección que tú me estás haciendo cumplimentar. Eso tengo que decirlo ahora porque quién sabe si mañana existamos y luego nunca hay un reconocimiento real para las personas importantes de uno. Todo el mundo decimos gracias a mi familia, sí, claro, a mis hijos, a mi esposa, a todas mis mujeres del mundo, hermanas, demás, a mis amigos cercanos, a mis enemigos. Pero realmente quien está haciendo contigo las cosas, casi nunca hay un reconocimiento. Quiero hacerlo hoy.
Me dejaste sin palabras. Pero sí, muchos años dándote lata, oh, y haciendo equipo y haciendo cosas que nos divierten y que nos mantienen, se oye muy romántico, ¿verdad? Pero que nos mantienen vivos,
sí,
sobre todo en el espíritu de tan inquieto que parece que ambos tenemos, y andamos buscando y escarbando.
Pero fíjate, por ejemplo, hoy yo no estaba preparado para esta entrevista, tú lo sabes, yo hago las cosas también como tú, que van saliendo y van surgiendo y no necesitamos guiones ni estar esperando. Tú me llamaste y me dijiste, vente, vamos a ver lo del montaje de este estudio y luego vamos a hacer este podcast vamos a hablar de ti. Pues órale, vamos a darle. Y así se armó este programa.
Y falta mucho que hablar de ti.
Todavía falta. Pero yo creo que eso será en el próximo
capítulo. Y eso será en el próximo capítulo. Así es, llevamos justamente 30 minutos de charla.
Fíjate nada más.
Y hablamos
y sin alcohol.
Y si, eso es lo que más me preocupa porque mira, ya empieza a raspar aquí.
Sí, 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 sí. Yo te agradezco mucho que me hayas hecho esta invitación, haber movido el espacio para que pudiésemos conversar y... Bueno, pues a seguir adelante.
Así es. No, al contrario, muchas gracias a ti. No nada más porque estés aquí, por tu amistad de tantísimos años, por tu talento, por hacernos esas columnas políticas tan amables, tan amenas, tan digeribles. Y yo los invito a que nos sigan en el podcast pero también en los episodios de Consensum, dirigido por mi buen Raúl, que se graban todos los martes y se publican todos los miércoles a través de su plataforma, expressnews.mx, ahí búsquelo. Pero también sale en Facebook, en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces puede buscarlos. Perdón. Y por supuesto la columna.
Por supuestísimo.
Por supuestísimo la columna, porque una va con la otra y la otra con la una. Sí. Si no, no. Así es. Así que, pues, por lo pronto, les agradecemos muchísimo. Él es de cuerpo completo, Raúl Ruiz, mi entrañable amigo. Y estoy seguro que tendremos un segundo episodio, porque faltan un montón de anécdotas que, como lo agarré en frío, no soltó.
Así es. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.